Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿qué tal, amigos oyentes, Radio Cultura? Estamos acá en la calle Guido, 1556. Yo estoy de vuelta. Tengo una pequeña, un anexo de mi brazo de un accidente que tuve del cual no quiero hablar. Estoy muy contenta de volver, muy contenta además con este día, este otoño casi invierno porteño, que realmente es un clima tan lindo. Yo pensaba recién cuando venía para acá, qué clima maravilloso que tenemos en esta ciudad con este sol, este cielo, y la verdad que hoy me siento doblemente contenta. Contenta de volver, porque siempre es lindo volver y reencontrarse con los oyentes. La manera como yo digo, ¿no? Hacer un programa de radio es un poco como tirar una botella al mar. Uno no sabe quién escucha, quién está del otro lado. Yo siempre siento que son muchos que están del otro lado. Ustedes saben que con el sistema nuevo de Radio Cultura, y aprovecho para saludar a Mario Tarzano, que es su director, y un gran amigo, este programa después va por YouTube, que subirá mañana y va a quedar, y lo van a poder ver y seguir. Y sobre todo le doy muchísima importancia, porque lo presentaré en un ratito, pero mi invitado de hoy es un invitado, para decir un lugar común, un invitado de lujo, pero además es una persona que valoro, admiro, quiero mucho, y que por una circunstancia de la vida, que a veces uno sabe, los caminos de la vida, no sé, lo decía algún cantante, son muy misteriosos. Coincidí con él en París cuando estaba pintando la capilla del Museo Picasso, el Palacio Salé. Coincido ahora que tiene su fabulosa e importante, y yo diría una muestra como nuclear, como central, como de quiebre. Lo vamos a hablar con él, pero obviamente ya está todo dicho. Él es Guillermo Cuitca, es un artista argentino que vive y trabaja en Buenos Aires, pero su universo es todo el mundo, es un artista global. Realmente estuve mirando el catálogo que ha hecho Malva, encuentro que me parece que es una cosa que lo define. Es tan perfecto el catálogo, está tan bien hecho, tiene tantos detalles que yo creo que solamente una persona que mira más allá de lo que todos miramos puede encontrar ese punto de perfección. Los textos son buenísimos, y para mí esta muestra y un poco este encuentro con ustedes, con la presencia de Guillermo Cuitca, es como un encuentro de amigos, es un encuentro cercano, cálido. No nos pusimos ni siquiera los auriculares para hacer de cuenta que estamos conversando en el Palacio Salé o en su taller o en el Malva. Quiero felicitar a Malva porque esta muestra es la segunda parte de una primera muestra que cumple 22 años, que fue realmente el regreso de Guillermo Cuitca a la Argentina, porque él no exponía desde el año 1986. Su última muestra en la galería de Julia Lublin, a quien recuerdo con mucho cariño, y me encantó que en la galería de retratos, de recuerdos, esa especie de mini museografía propia cuitquiana, que está a la salida o a la entrada de las salas, hay una linda foto de Julia con Guillermo, que es una foto que transmite felicidad. Es una foto de dos personas que se han encontrado y que transmite felicidad. Y yo hablé me mensajeé con algunos amigos de Guillermo que viven en París, como Rafa Bueno y Martín Reina, y me mandaron algunas fotos y me recordaron algunas cosas del tiempo que vivieron y que compartieron. Y hay un tema por el que yo quisiera tal vez empezar esta conversación con Guillermo Cuidca, que es que él empezó como uno de la banda, como uno del grupo. Y finalmente Guillermo, para mi modo de ver, es un gran solitario, es un hombre que echa un camino él, siguiendo sus propias intuiciones. Y Leonardo, le damos cámara a Guillermo para que la gente comparta conmigo. Acá está Guillermo Cuidca en escena. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alicia? Estaba escuchando. Gracias por tu presentación. Muy bien.
Mira, mi presentación es básicamente el placer de que este regreso sea con vos.
Gracias.
Para mí también. No, te digo la verdad, no aspiraba a menos. Si me hubieras dicho que no, sentí una gran frustración. No,
en realidad es tu regreso y es mi, un poco mi despedida. La muestra, sabes, termina el lunes. Hoy tenemos el llamado finissage. Esa es una invitación abierta para hoy.
Está bueno lo de finissage.
Está buenísimo.
El vernissage final.
El vernissage al revés sería. Entonces, hoy hacemos un... abierto a toda la comunidad, entrada libre y gratuita entre las 19 y las 21, Malva. Y así que vos estás volviendo y yo me estoy despidiendo.
Pero qué suerte que coincidimos, porque a veces las situaciones de la vida, como dije antes, son caminos inciertos y que nunca sabe uno. Yo en realidad hubiera querido volver la semana pasada, pero era el día del periodista, yo estoy en la Academia de Periodismo y claro, había entrega de premios, coincidía la hora, entonces fue hoy que viene el finissage.
El finissage, sí.
Y es una coincidencia muy feliz, porque yo ayer, recorriendo la muestra, encontré como varias cosas que me despertaron sensaciones nuevas, ¿viste? Okay. Tal vez el hecho de estar un poco en pausa mood por mi brazo me llevó a pensar muchísimas cosas, reflexionar, como supongo que le pasará a cualquiera que está más quieto, ¿no? Sí. Y hay dos o tres cosas que me llamaron poderosamente la atención y de las que quiero hablar. Okay. Primero, el magnetismo que ejerce tu obra sobre la gente joven. Vi una cantidad de chicos y chicas que primero conocían la obra, cosa que ya me parece grosso, ¿viste? Que no son personas que se acercan a ver qué pasa. Claro. Van a corroborar lo que saben y lo quieren ver en el lugar. Después, el color, que yo siempre le di mucha importancia a la obra tuya en lo que hace al espacio, en cierta narrativa, que en esta muestra, que le digo a los que no saben, a los que están escuchando en Tanzania, en Seattle, en algún lugar del planeta, se llama Cuidca 86, de Nadie Olvida Nada, a Siete Últimas Canciones.
Correcto.
Y es un espacio, y es una etapa, y es un momento.
Exactamente.
Entonces, entremos un poco en el momento, Guillermo.
Entremos ahí. Bueno, una de las cosas que cuando empezamos a pensar que ya habían pasado 22 años de mi muestra anterior, y que, bueno, Malva iba a ser de vuelta el lugar donde de mi vuelta, nos preguntamos qué muestra hacer, ¿no? Y se abría un abanico de posibilidades, ¿no? Hacer una muestra así es, digamos, requiere muchísimo trabajo, esfuerzo, recursos, en fin, es, vos lo sabés, es enorme la cantidad de cosas que tienen que darse para que una muestra con este nivel de producción sea posible. Y yo tenía una idea de hacer una muestra, no quería hacer una muestra retrospectiva, tampoco quería hacer una muestra de obra reciente, pero sí quería mostrar en profundidad un momento. Y cada vez se hacía más evidente que ese momento era alrededor del año 86, de ahí el título. Uh-huh. O sea, la mayoría de las obras son de 85-86, pero la muestra va un poquito antes y un poquito después. Pero queda muy focalizado en esa época. Y el porqué de eso era porque, bueno, eso había sido un momento de enorme intensidad en mi trabajo. Uh-huh. Por supuesto, como todos los artistas, todos tenemos años en los que recordamos nuestra obra con particular intensidad. Yo recuerdo el 82, por supuesto 86, el 92, etcétera, etcétera. Es decir, ahora no los tengo anotados los números, pero me parecía muy importante que alguien que entrara a la muestra y eventualmente después la recorriera, se fuera con la idea de que conoció profundamente algo de ese artista, no un popurrí de cosas, un cuadro de una serie, otro de otra, un año, otro, sino como la idea de que quien va a esta muestra dice, bueno, yo conozco al Kuitka de estos años. De ahí también el sector documental que vos mencionabas recién.
Muy autobiográfico, ¿no?
Sí, forzosamente es autobiográfico.
Hay una cosa que yo creo que también es una cosa como espejada con Malva, que se estableció un vínculo muy fuerte.
Sin duda, porque imagínate que la primera muestra, mi amor, fue hace 22 años, o sea que Malva empezaba también, ya apenas tenía un par de años, y empezamos a hablar de mi muestra en Malva, yo te diría, antes de la apertura del museo. Esa muestra llevó mucho tiempo armarla, y yo recuerdo reuniones con Eduardo Constantini en Brasil, por ejemplo, me acuerdo que habíamos
hecho una muestra
en el Centro Itizica,
claro,
de Río, y
claro,
en ese momento...
Que fueron las camas.
Entre otras cosas, sí, estaban las camas.
Me acuerdo.
Había obras de distintos periodos, estaban algunas obras que estaban en Brasil en esa época, y en ese momento, digamos, empezamos a hablar con Eduardo Constantini de, bueno, ¿por qué no hacer una muestra en este nuevo museo que iba a abrir?
Imagínate, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, porque era como que coincidían dos cosas. La figura tuya, que tenía una dimensión absolutamente internacional ya en ese momento, después del 2000 seguro, y mucho antes, y Malva, que estaban haciendo. Yo te voy a contar una cosa bastante cómica, anecdótica. Me acuerdo que para ir a esa muestra tomé un taxi. Si vos decías Malva, te decían, ¿cómo qué?
Claro.
En el año 2003, no existía, nadie sabía. Entonces, San Martín de Tours y Figueroa Alcorta, y cuando vamos llegando había una gran gigantografía con tu cara.
Sí.
Y nunca me voy a olvidar que el chofer del taxi me dijo, ah, hay un desfile de Calvin Klein.
Wow.
Era Guillermo. Mira. Y era realmente una cosa como que nadie sabía lo que era el Malva. Claro. Había una cosa que todavía esas muestras antológicas o personales o centradas en un periodo, o sobre todo Kuitka, que no había vuelto al país.
Claro.
Y que en realidad siempre estabas en el país.
Sí, vivo acá. Claro.
Pero vivís acá, pero siempre fuiste una persona puertas adentro bastante.
Sí, bastante.
Es un estilo personal.
Y sí, uno es como es, ¿qué vas a hacer?
Y a mí me parece que eso también tiene mucho del, digamos, de la conexión que vos tuviste luego con, y vamos a traer el tema porque es muy pertinente, con las becas Kuitka,
claro,
que fue un puente tendido para que los jóvenes encontraran una manera de crecer, de formarse, sí, como una educación
en parte,
no convencional.
En parte sí, es eso que vos decís, y en parte es también una necesidad personal mía, que fue justamente mi puente para estar presente en la comunidad en la que vivo, porque si yo no exponía, entonces ¿qué? ¿Qué hacía acá?
Bueno,
entonces, de algún modo, las becas para mí fue un modo muy, digamos, muy efectivo, pero al mismo tiempo muy rico de estar dentro de Buenos Aires y convocar a los colegas más jóvenes y eventualmente a los colegas de mi misma generación a que trabajemos y pensemos juntos el trabajo que estábamos haciendo, que en definitiva es lo que hacemos los artistas, ¿no? Es decir, hay muchos modos de estar.
No, pero además eso lo que generó fue un gran estímulo para toda una generación, o más de una generación de artistas, porque fueron muchas becas. Y por otro lado, también me parece que el concepto que la academia era el lugar forzado por donde tenías que pasar, entró como en un nuevo circuito donde vos te podés formar de otra manera, con otra
supuesto.
Libertad,
sí,
¿no? Con otra... iniciativas.
Sí, con otro tipo de presiones, no porque no las haya, o sea, en las becas había muchísima intensidad en el trabajo, pero ciertamente lo que había era un diálogo muy, muy libre, muy abierto sobre el trabajo que cada artista hacía.
Claro, vos sabés que hay una cosa muy linda que una vez en una nota que le hice a Costantini, él decía que sentía que había recibido mucho más de lo que había dado. Uh-huh. A propósito de su generosidad de crear un museo, hacer esta inversión millonaria, dedicarse a amar el arte, empezar a coleccionar, aprender. O sea, yo lo conocí cuando, claro, cuando recién estaba consiguiendo los permisos para hacer el museo. O sea, es toda la trayectoria. Y en el caso tuyo, también pienso que es una gran generosidad. Porque si bien vos ya tenías un lugar acá y afuera, decidiste abrir esta oportunidad para que otros lo tuvieran.
Ojalá. Quiero decir, para mí, las becas, la primera edición de lo que después se llamó Beca Cuica, era tan experimental que realmente, honestamente, no sabía lo que estábamos haciendo. O sea, sabía que estábamos... Que yo tenía una necesidad de esto, de tener contactos con otros artistas, de pensar el arte desde un espacio menos académico. Después, con el tiempo, con las sucesivas ediciones, me di cuenta el lugar que tenía la beca y que de algún modo podía alcanzar a una cantidad de aplicaciones enormes, y eventualmente los artistas elegidos eran realmente muy talentosos y la mayoría han hecho unas carreras formidables. Pero no estaba tan claro desde el comienzo qué era eso, ¿no? Y no sé si estuvo claro al final.
Pero vos sabés que es interesante, ¿no? Porque me da la sensación de que toda tu trayectoria, que ha sido los que te hemos seguido desde el niño prodigio, sí, al joven maestro, al gran talento, al maestro total, la Bienal de Venecia, todo tu recorrido internacional. La primera vez que yo vi una obra tuya afuera fue en el Stedelijk de Ámsterdam.
Claro.
Que yo había ido en un viaje periodístico y conocí a la directora, y inmediatamente me mostró tu obra como con un gran orgullo de incorporar esa obra de Guillermo Cuica a la colección del Stedelijk.
Sí, fue uno de los primeros museos en comprar obra mía del Stedelijk.
Que me pareció muy fuerte, sí. y bueno, y después... Mm. He seguido viendo en todas partes. Evidentemente, antes de volver a Malva y a la muestra que está terminando, y que realmente creo que es ejemplar en muchos sentidos, por el cuidado puesto en el montaje, sí, en el estudio que se ha hecho de las obras para que esto tenga la dimensión que tiene, como dije antes, el catálogo. O sea, la distribución me parece estupenda.
Sí, trabajamos con muchas, de un modo muy riguroso. O sea, fuimos un equipo junto con...
Sonia Beche, Nancy Rojas, Marita García.
Sonia Beche y Nancy Rojas son las dos curadoras, y los tres de algún modo trabajamos, pero bueno, Marita García estuvo siempre a nuestra, como también, ¿no? Cerca del proyecto. Y fuimos muy exigentes con qué obras poníamos y por qué. Y también elaboramos muchos dispositivos de exposición hasta, bueno, encontrar aquel que nos parecía que era el adecuado para contar este recorrido de las obras. En un momento, cuando vos hiciste la introducción, hablaste del color.
Sí,
que es cierto, a veces en mi obra... por algún motivo se habla mucho de la parte teatral, dramática, y esto no está divorciado del color, pero justamente en esta muestra hay algunos acentos puestos en el color, no solo por el color de la primera sala, es un verde muy potente, sino también cuando pasás a la segunda sala, que probablemente tiene las obras más teatrales. Si bien yo generalmente me trato de no usar mucho ese término cuando me refiero a la obra, pero en esa sala sí hay como un recurso particularmente dramático, y también hay cuadros con colores muy
marcados.
Muy marcados y muy contrastados, es decir, está el cuadro verde, el cuadro azul,
el cuadro colorado,
el amarillo, ¿viste? Son como, y inclusive hay una sala muy importante, que es la sala donde está, digo importante por el tamaño. En un momento nos dimos cuenta que habíamos seleccionado una cantidad de obras rojas, básicamente rojas, y eso es algo que a veces uno diría, bueno, bajémosle un poco o ecualicemos un poco esto. Y en realidad nos dijimos enseguida, señalemos lo más. Es claro. Decir, de algún modo esa sala reúne cuadros rojos. Yo pintaba mucho con rojo. Quiero decir, como que el color para mí, como para cualquier pintor, la negación del color también es una actitud frente al color. Para mí siempre es central, obviamente, ¿no?
A mí me parece que es muy central porque yo sentí, tal vez por lo que vos decís, que te produce un impacto particular, cuando entras a la sala roja, las obras alcanzan una dimensión que se te impone, que tiene una fuerza muy grande, que me parece bien, sí, el lugar de bajar el acento, subirlo.
Exacto. Bueno, y en realidad eso me parece que hace de preámbulo para cuando llegás a las 7 últimas canciones,
claro,
que es una paleta mucho más agrisada, cuadros más melancólicos. O sea, es decir, como que así como percibís la entrada, la erupción del
color, la salida.
También, claro, exactamente. Percibís que algo, hay una falta ahí, ¿no?
A mí lo que me parece que evidentemente está presente, hay muchas cosas de lo que vendría después.
Sí.
O sea, en la última sala o en la penúltima, no me acuerdo cuál es, está un cuadro rojo que ya tiene un plano de departamento incorporado y que está preanunciando lo que vendrá.
Exactamente.
O sea, lo que yo no registro, no me acuerdo muy bien, ¿cuántos años tenías vos en esas épocas?
Bueno, en esta muestra va desde mis 19, 20 años a mis 25 años.
Bueno, o sea, ese era un re pendejo.
Sí, muy chiquito.
Un chico increíble. Y bueno, para los que no saben, un pequeño paréntesis de la historia de Guillermo, porque Guillermo es un caso muy atípico. Coincidimos en París cuando él estaba pintando lo que hablaremos luego, la capilla del Museo Picasso. Celebraba los 50 años de su tarea de pintor,
sí,
de su primera muestra en Lirolai.
Exactamente.
Que siempre dije, qué bárbaro Lirolai, que hacía todas esas muestras de los grandes.
Claro.
Eran una gente como muy especial.
Ah, eran increíbles, sí.
Eran un matrimonio extranjero.
Sí, sí, no sé si eran suizos, me parece. El apellido de ellos era Fano. Yo no sé si eran suizos o italianos. Tenían los dos un acento muy marcado. Y en realidad tiene un poco que ver con, bueno, yo empecé a pintar, todo el mundo sabe, desde muy chiquitito, y en algún momento empezó esta especie de obsesión por querer mostrar lo que yo hacía, y no parecía una cosa tan incentivada por mis padres, si bien por supuesto me acompañaban. Íbamos con mi papá a buscar galerías, siempre nos decían lo mismo, así así, las obras también, pero es muy chiquito y no sabemos. Y le puede hacer mal, es decir, le puede hacer mal como la idea esta de qué le pasa a un artista cuando exhibe, ¿no? Que
¿qué le pasa a un artista cuando exhibe?
Le pasan un montón de cosas, pero nada que uno no pueda. Es decir, te pasan las cosas que le pasan a cualquier persona que se expone en un momento dado de su vida mostrando un trabajo que hace desde la intimidad. Pero no es decir, la idea de asociar el peligro de exponer a no exponer sería una especie
de delirio. Mira, una cosa que me dijiste en París, sí, cuando estábamos en la capilla del Museo Picasso, que estabas empezando tu obra, creo que maestra, fue que no tenías miedo. A mí me quedó grabada esa expresión de que un chico de 13 años iba a exponer y no tenía miedo, y sabía que era lo que quería hacer.
Claro.
Bueno, que vos siempre supiste que querías pintar.
Sí, quería pintar y quería mostrar, o sea, las dos cosas. Y lo del miedo es... qué bueno que te dije eso. Me acuerdo que fue una charla tan íntima, tan linda la que tuvimos cuando estuviste en París. Porque de algún modo, esta especie de rechazos que íbamos teniendo con mi papá para hacer la muestra, era como si hubieran implantado un miedo donde no había. Así, yo no tenía miedo de qué. O sea, ¿de qué iba a tener miedo?
Claro.
Y esta gente de Lirolai, por lo cual habían pasado figurones y
Marta.
Y, Sí,
miles de artistas, inclusive creo que en el opening estuvo Lito.
Sí, Lito estuvo en otro, pero en ese opening, a Lito lo conocí más tarde, él creo que en ese momento todavía estaba en México. Pero sí, vinieron artistas.
Todo el mundo hizo su primera muestra en Lirolai.
Todo el mundo hizo su primera muestra en Lirolai, yo también.
Claro.
Eso es todo.
Pero qué fantástico, porque en realidad esa especie de, si querés, de cronología de una persona que la tiene re clara, como vos decís, quiero pintar y quiero mostrar,
claro,
se mantuvo a lo largo de toda la vida.
Sí.
O sea, siempre digo que, viste, que Bacon decía que su salvavidas fue el caballete, que él muchas veces se hubiera abandonado, se hubiera entregado,
sí,
tenía unas cosas muy crueles en su vida, de dolor y sus relaciones,
sí.
Y él no decía fue su salvavidas, el caballete fue mi madero.
Mirá.
Y me encantó esa frase, ¿no? Porque él nunca dejó el caballete, y vos tampoco nunca dejaste el caballete.
No, nunca dejé de pintar, no. No, por otro lado, en las épocas en que la pintura era un medio más o menos desprestigiado, más o menos...
O con una muerte anunciada.
O con una muerte anunciada, pero bueno, la muerte de la pintura se ha anunciado a lo largo de tantas veces que obviamente ya...
Estaba fuera del sistema.
Ya había pasado, quiero decir, ya la pintura en tanto muerta ya era una vida nueva. O sea, sabemos hoy que obviamente es un medio con una resistencia espectacular.
Y aparte es un medio que se puede reinventar permanentemente.
Por suerte siempre hay artistas que reinventan la pintura y el arte en sí, ¿no? Es decir, eso es algo que me parece que estos años que hemos visto esta explosión de pintura total, porque en realidad todo el mundo pinta, hasta la gente que no pintaba pinta, parece muy bueno, como muy indicador de un estado de la pintura que la hace, digamos, estar muy, muy cerca del momento, de los tiempos.
Que puede expresar, porque yo pensaba que la evolución tuya, los temas... es interesante porque, si bien 86, yo en algún momento pensé, bueno, cuando vos estabas en el Museo de Picasso, pensaba el 1986 de Guillermo es como el 1932 de Picasso,
claro,
que fue su año como liminar, como central, que quedó grabado como el año Picasso, y un poco el año Kuitka 86.
Sí.
Yo pensaba cómo, habiendo tenido ese recorrido de gran éxito, de gran suceso, te animaste a cambiar y a buscar otros caminos.
Ah, sí, totalmente.
O sea, eso también es algo que el artista lo guarda para sí, pero me gustaría entenderlo.
Sí, a mí también me gustaría entenderlo, porque en realidad no es una... Es decir, yo cambié muchísimo, reinventé muchísimo mi obra, los temas. Si bien hay un sentido circular, porque hay cosas que han vuelto, pero sí, reconozco que mi obra cambió muchísimo a lo largo de, digamos, de estos 40 años, en realidad, desde la muestra ahora. Sin embargo, no está hecho porque así se debe hacer o poniendo el acento en el cambio por el cambio en sí mismo. Es así como sale. Es decir, yo hay un momento en el que, trabajando en una u otra serie, empiezo a perder interés en lo que estoy haciendo, no sé si pierdo interés en lo que hago, sino que empiezo a tener otros intereses. O sea, como empiezo como a mirar a ver qué pasa en otros lugares. Y de pronto me encuentro haciendo otra cosa. Pero no es que... Es decir, no es que cambio porque uno no puede hacer toda la vida lo mismo. De hecho, hay grandes artistas, obviamente Morandi sería el caso más extremo, de artistas que trabajaron...
Justo un artista que adoro.
Sí, también lo amo, pero digo, como él, otros artistas que trabajaron...
Rothko,
por ejemplo, tocando como una misma nota o un
una
mismo,
nota con distintos matices.
Que son absolutamente admirables. Es decir, en sí mismo haber cambiado no es algo... Yo no pongo el valor ahí. Sí,
claro,
me
claro.
Parece importante haber, digamos, no haber forzado mi obra por haber tenido más o menos atención, a quedarse en un lugar donde yo ya por algún motivo había perdido interés. Pero volviendo a algo que vos inclusive habías mencionado al pasar en tu introducción, algo que para mí hay en esta muestra y que es lo que pensamos mucho con las curadoras y también con los otros cuerpos del museo, era pensar esta obra desde el presente, por supuesto que está siendo vista en el presente, pero dándole un lugar como si las obras son de un hoy, ¿no? De un
hoy, eso es fundamental.
De un hoy amplio, pero que no es una mirada historicista o nostálgica o melancólica de lo que fue, ¿no?
Sí. Me parece fuertísimo eso, porque lo que yo sentí, recorriendo la muestra detenidamente en cada obra, es que la obra tiene una vigencia, una contemporaneidad que no ha perdido ninguna de su frescura.
Qué bueno,
o sea, vos dirías, esta obra no envejeció, ¿entendés? Sí. Y yo creo que eso pasa cuando una obra de arte se convierte en un clásico. Que alcance esa categoría, ojo, no es casual que haya sido 86 una elección, porque vos también lo sentías.
Sí, sí, sí.
Sentías que en un momento tus curadoras, Nancy, Sonia, sabían también lo mismo. O sea, como que había un...
Algo pasó en ese momento.
Claro, que había un quiebre, un quiebre de un antes y un después.
Sí.
Y que era significativo y que marcaba, como dentro de la trayectoria del artista, un punto de inflexión.
Sí.
Un punto significativo por muchísimos motivos. Sin lugar a dudas, y vos lo dijiste, la obra tiene como una cosa circular toda tu producción. Porque vos volvés un montón de veces a muchos temas, como puede ser el teatro, como puede ser la arquitectura.
Sí, claro.
Yo estaba viendo que vos compartiste espacios con Valiero y con Carmen Córdoba.
Sí.
Viste que yo soy madre de arquitecto, así que soy fanática de la arquitectura, me encanta. Y tu obra tiene mucho. Tiene mucho de teatro, tiene mucho de arquitectura.
Muchísimo.
Tiene mucho de música. O sea, tiene como una cosa de las capas.
Sí, se va como apoyando en distintas...
Que están en la persona, que están en el alma, que están en el que, en la gestualidad de lo que vos hacés. No nace de la nada.
Ah, no, nada nace de la nada.
Nada nace de la nada.
No, claro.
Exactamente.
Y esta obra, sin duda, es muy, en ese sentido, es un germen de muchas cosas que pasaron después, ¿no?
Yo pienso que en realidad... y estamos hablando con Guillermo Cuidca a propósito de la muestra de Malva, que se llama Cuidca 86, de 7 últimas canciones, A nadie olvida nada, o al revés,
De nadie olvida nada,
a 7 últimas canciones, que hoy, de 19 a 21, va a haber un finissage, que es como una despedida abierta a todo el público. Realmente es una gran oportunidad, porque pienso que la gente... en sí misma es parte esa conexión que se produce cuando estás compartiendo el mirar con otros.
Sí, sí, sí.
Se produce una química que está buena y en un espacio un poco gozoso que es la despedida de algo que salió muy bien.
Es algo que salió bien. La verdad que el público nos acompañó muchísimo y yo estoy súper agradecido, bueno, al museo, pero también a los colegas. O sea, una cosa que, bueno, a mí me importa mucho, la relación con los dos artistas, y tuve unas devoluciones de colegas de artistas que me emocionó mucho. O sea, fue simplemente, me sorprendió mucho la generosidad de las devoluciones del público en general y de los artistas en particular, así que eso, yo me quedo tan contento con esto.
Eso es lindísimo, yo sí, te decía que había estado intercambiando mensajes con Martín Reina y Rafa Bueno,
sí,
y que me mandaron unas fotos de momentos en que estaban así como que vos tenías unos rulos así tremendos,
sí,
y Rafa era un flaco con pelo y eran distintos y eran unos chicos y estaban como en una especie de ebullición,
sí, claro,
de un momento como sumamente significativo e importante de nuestro arte.
Claro, bueno, en ese momento nosotros simplemente hacíamos lo que hacíamos. O sea, lo bueno, viste, de cuando uno está produciendo una obra, no producís un clásico, producís una obra que es la del momento. Yo creo que cuanto más conectado con la época estás, más, decir, más alcance hay en las épocas venideras, ¿no? Es decir, porque yo en ese momento compartí el taller con Martín Reina. De hecho, Martín está muy presente en la muestra.
Hay una foto.
Hay una foto.
La vi, que está muy linda,
en
Tomás Com.
En Tomás Com, en Río, y otra en uno de los talleres que tuvimos. O sea, tuvimos tres talleres y nos fuimos mudando. Siempre teníamos como el taller al lado. Y hacíamos, bueno, el trabajo de aquel momento. O sea, sin ninguna idea de futuro, pero no porque el futuro era particularmente malo, yo ni siquiera lo pensaba de ningún modo, pero no haces una obra para la posteridad, haces una obra para
la obra que se siente. Además hay otra cosa que es interesante, que tiene que ver con los materiales,
sí,
con los materiales con los que está hecho la obra.
Claro.
Yo me acuerdo que hace muchos años tuve que dar una clase en el Museo de Bellas Artes sobre la restauración y los museos cuando se ocupan de revisar su obra y ver que tienen que restaurar, claro, tal cuadro, y que había una gran incógnita de una obra de Kuitka, era el Met,
sí,
con qué estaba hecha.
Totalmente, sí.
Y ahí hay como toda una investigación que se hizo en este caso en torno,
sí, de
la factura de las obras.
Bueno, vos sabés que para esta muestra se hizo un trabajo muy inédito, porque en realidad son trabajos que se hacen para obras que generalmente artistas no están vivos, y se hizo una investigación de los materiales a partir de luces de ultravioleta y de rayos,
tecnología.
De tecnología, digamos, de tipo de cámaras, para, se han tomado como cuatro casos y se hizo todo un estudio. Pero con respecto a lo del Met, hay una especie de anécdota que el Met había incorporado una obra mía, y la conservadora del Met tenía muchas dudas sobre qué es esto, qué es lo otro, qué es esto. Y yo le decía, y por supuesto, no sé, en esa época uno sería más tímido, probablemente más, más cuidadoso, decía, medio como trataba de darle respuestas. En un momento, yo espontáneamente le dije, mire, no sé, pero además le dije, cuando hice esta obra, nunca me imaginé que iba a ir a terminar el Met. O sea, simplemente era esa la verdad. Y me dijo, tenés razón, déjame a mí que yo me ocupo. O sea, algo así como, era la respuesta que tenía que dar. Como diciendo,
bueno,
yo cuando hice esa, de hecho, esa obra había estado en el piso de mi taller. O sea, yo la usaba como de,
casi como una alfombra.
Como una, sí, lo usaba como para trabajar. O sea, por supuesto, al ser era un mapa, pero estaba retrabajado de muchos modos. O sea, tenía un poco de todo. Y era interesante que yo hubiera puesto la obra en el piso, como lo hicieron muchísimos artistas antes que yo. Pero me gustó que el museo entendiera que uno, cuando hace una obra, no piensa que va a estar en un museo como
el Met.
Me parece
genial, ¿sí? Eso, me parece una anécdota genial.
Y ahí me dijo, no, déjame.
Porque tiene une las dos cosas que venías, sí, diciendo, que cuando uno produce una época, más allá de que en tu obra está muy presente el momento de la Argentina, lo que vivíamos,
sí,
de dónde veníamos, el horror de los años de plomo, o sea, toda una
todo
cosa
eso,
que envolvía el clima, es un clima de época.
Sí,
el
duda.
Artista no puede escapar al clima de época, y me parecería un error que escapara.
Sería un error, sí. Lo que pasa es que la época interna de uno a veces no es necesariamente la época. Es decir, uno tiene sus propias épocas. Para mí estas obras, por ejemplo, muchas veces se habló de la llegada a la democracia y de la irrupción de la energía, la alegría, etcétera, etcétera. Muchas de estas obras son posteriores,
claro,
a la llegada a la democracia, y son obras tremendamente melancólicas,
fuertes,
y tremendamente violentas. Es decir, como en realidad, digamos, mi espacio interior no es que uno decía, bueno, leía las noticias y cambiaba automáticamente, ¿no? En ese sentido, mi obra siempre fue muy, bueno, muy, muy íntima, y a veces esa intimidad, por supuesto uno debería estar siempre conectado con su época, pero a veces la época la conocemos a partir del adentro de uno, no de la afuera, porque si no se vuelve una obra discursiva un poco, qué sé yo,
probablemente. Sí, un poco como hacer historia. Sí. Una narrativa que tenga que ver con un tiempo.
Sí, me parece a mí lo que, me que parece a veces que, es un poco banal. Sí,
sí, sí, lo que acabas de decir está muy bien porque, no sé, a mí me remite la sensación de que tu obra es muy, llamémosle en un punto, autobiográfica. Mm. O sea, que tiene mucho que ver con tu ser, con lo personal. Vayamos a los mapas, vayamos a los planos, vayamos a los teatros. Y me quiero meter ahora un poquito así a lo de la capilla de Picasso.
Dale.
Bueno, yo había ido, tenía planeado un viaje a París, cuento a la audiencia, que estaba previsto de antemano, y de una casualidad, pero remota, que te la conté, yo estaba leyendo el libro de María Gainza, ese de el último.
Sí.
Que no me acuerdo cómo se llama.
Puñado de flechas.
Un puñado de flechas. Y veo que dice, y esta obra de Guillermo Kuitka merecería estar en una capilla, no sé qué.
Sí, increíble.
Y yo dije, qué loco, porque llego a París y me entero que Guillermo está pintando la capilla.
Sí.
Bueno, fui, nos encontramos, empezabas, habría creo que, no sé, un pedacito de una pared recién empezado. Y fue una obra maravillosa, cómo terminó, porque en realidad ese lugar, que era pequeño, terminó siendo inmenso.
Qué bueno. No, fue increíble ese, digamos.
Que hayas tenido vos esa oportunidad también.
Sí, eso fue increíble. En un momento, así a veces yo iba a las mañanas y decía, ¿qué hago acá? Estoy como a 5 metros de la obra de Picasso. Y no, nunca lo pensé como un homenaje a Picasso, pero obviamente adentro del museo se convierte en un diálogo. Pero todo el proceso de hacerlo, yo no trabajo con bocetos nunca. Y esta obra fue una especie de carta blanca que me dio el museo, porque yo realmente no presenté proyectos para
qué
esto.
Barba.
Y pero eso quiere decir que cuando empecé a pintar no sabía lo que iba a hacer. Por lo tanto, había una gran, digamos, una gran incertidumbre, pero al mismo tiempo, bueno, era la confianza de trabajar en algo que me fuera llevando a este lugar. Fui cambiando de estrategias. En un momento empecé con una pintura un poco más volumétrica, más matérica y probablemente con formas como más pulidas, y después se va como liberando. De hecho, terminé pintando la parte del techo, que era la que tenía el compromiso físico más...
Eso no, hablamos en una de las visitas, sí. ¿Qué pasará cuando llegues al techo?
¿Qué pasará? Y bueno, y finalmente llegué y fue un momento de gran liberación y alegría, y las pinceladas son un poco más sueltas. Por supuesto, me dolió un poco el cuello, la cintura, en fin, todas las cosas que podían pasar, pero al mismo tiempo me llevó como a un lugar de, no te diría de liberación, porque creo que toda la obra la hice de un modo muy, muy libre, pero hizo que dentro de la obra haya como una narrativa, o sea, como,
claro.
Es decir, como que esos momentos están en la obra. ¿No?
Y fíjate que también están en el color, porque yo mirando las imágenes y de las fotos que yo tomé, hay algunas partes que tienen unos colores que no tienen otras.
Sí, en realidad es cierto eso que decís. Me hiciste acordar una cosa importante. Yo al terminar la primera semana vi que algo no estaba funcionando y no sabía qué era. Y en un momento dije, me pareció que venía por el tema de los colores. Yo había hecho una pintura en Escocia hace un tiempo y tenía un acervo de material de óleos muy grande, entonces lo pedí que lo mandaran a París y me encontré con demasiados colores. O sea, el problema del color ahí fue el exceso de pigmentos y de colores. O sea, entonces lo que hice para que empiece a funcionar es restringir completamente la paleta, no tanto el color de la obra, porque la obra tiene muchos movimientos de color.
Está muy bien lo que decís,
pero empezar a
sacar,
porque
hay un segmento que tiene como una... Tiene como una cosa cromática un poco más intensa.
Sí, mira, yo creo que en realidad, paradójicamente, una vez que reduje la cantidad reduje la paleta, empezaron a aparecer aún más colores. Lo que me estaba un poco haciendo lío era con muchas variantes de un mismo color.
Ajá.
O sea, como de la familia, por ejemplo, de los rojos o de los azules había una exageración de opción,
hay, ¿no? Hasta algunos azules van medio como turquesa.
Lo que
como...
me pasa cuando que no puedo hacer compras en donde hay demasiada oferta porque me pierdo. O sea, para mí, tengo que comprar en Buenos Aires porque viste pocas cosas y comprar.
Está bueno.
Pero voy a comprar queso en París y no tengo la menor idea de comprar, o shampoo en Nueva York tampoco.
Claro,
o sea, sería esa, un poco esa idea.
El límite, ¿no?, de la escasez.
Exactamente.
Que es una cosa bastante buena para tomar decisiones.
Sí,
porque a mí me pareció, y esto lo comparto con los oyentes, que fue una cosa muy bella. El último día que fui, había una banqueta de Giacometti,
sí, claro,
del hermano de Alberto, de Diego,
sí, Diego, sí,
que estaba puesta en un lugar estratégico donde uno se podía sentar en una doble situación, mirando al frente o mirando al techo,
claro,
o acostarse,
sí,
digamos.
Perfecto.
Y la verdad que era envolvente, porque era ahí donde se manifestaba de una manera precisa el hecho que del que se habla mucho ahora, de la pintura inmersiva.
Uh-huh.
O sea, yo sentí que en ese momento había una inmersión. Y además me pareció muy genial que Guillermo, que está acá con nosotros, dejó un espacio blanco donde se supone que es el sagrario,
sí,
donde va la cruz, va la hostia, va Cristo,
claro,
va otro santo. Y eso quedó un poco como pasa en la capilla Rothko de Houston,
uh-huh,
que es de todos los credos.
Sí, en realidad...
quedó para todos los credos.
Me pasó que yo no quería evitar borrar la historia de eso como capilla, si bien, por supuesto, ya dentro del museo no era un espacio sacralizado, pero me interesaba no hacerme el vivo con eso. O sea, como dicen, bueno, viste, en esta es como muy sencillo para mí pasar por arriba de eso y seguir con estos motivos que, uh-huh, cubren todo el espacio. Pero al mismo tiempo no sabía qué hacer. A mí la pintura religiosa siempre me gustó mucho y en mi pintura aparecen muchas coronas de espinas y
así, claro,
en otras épocas. Pero tampoco iba a ir por ese lado. O sea, no quería. Eso me parecía. En fin, era como algo que no lo tenía muy claro. Y en un momento empezó como a configurarse este vacío. Pero este vacío se configuró no tanto por...
Pero hay que tener un... No sé, me parece un gran control, ¿no?
Sí.
Para dejar el vacío.
Hay que tener... Exactamente, es un buen punto. Porque a veces uno... Bueno, viste, la pintura te lleva a seguir pintando y a veces hay una inercia en hacer lo que estás haciendo que muchas veces... Si uno se, digamos, pienso muchas veces que el gran talento de un pintor es poder
terminar,
parar a tiempo, claro.
Porque,
sí,
¿sabes qué? Pienso en el horror vacui,
sí,
que viste que era el,
sí,
el,
claro,
terror al vacío, y que dejar un espacio blanco en algo que estaba todo cubierto era una toma de decisión
fuerte, sí,
como decir, acá,
claro,
paro.
Sí, y este vacío que quedó como ahí en la parte del altar sería, me dio la impresión que en un momento se fue llenando de sentido y entender esa capilla como un lugar, digamos, espiritual al que ese espacio vacío se refiere.
Te convocaba.
A lo que cada uno lo convoque o no. Es decir, también es una. Es decir, es al mismo tiempo una demostración de fe, como todo lo contrario, ¿no? Es decir, es la fe y la falta de fe al mismo tiempo.
¿Sabes qué me parece? Es una idea de libertad.
Seguramente.
Es, sí, una idea, sí, profunda de libertad, porque es dejar librado a quien esté ahí, el espectador, el fiel, el ferigrés, quien fuera que sea, el artista,
sí,
lo que quiera. No, sí, le pones, sí, un mandato, no le das una imagen que tiene que ser esa.
No, por supuesto. Sin embargo, el Diego Giacometti que hay ahí, que de hecho es, Diego Giacometti diseñó todo el mobiliario del museo, o sea que eso está dentro
es
del
parte
museo.
Del museo.
Es parte del museo. Es una banqueta preciosa con un color además que estaba perfectamente como en a tono.
Era muy cuica.
Sí, sí, era como una especie de verde grisáceo, o sea, perfecto. Y para mí el gran momento de la capilla es cuando uno se reclina sobre eso, se acuesta y mira para arriba. O sea,
es brutal.
Para mí que eso es. De hecho, tengo una foto de Claude Picasso, que el día de la inauguración, que está ahí tirado ahí en el banco este, y como mirando a donde pienso que es el lugar donde
yo te digo que mejor se me ocurre, hay que mirarse. Porque estamos ya al borde del fin de esta entrevista radial, que después la podrán ver por YouTube a partir de mañana. Se me ocurren varias cosas. ¿Qué más se puede pedir para un artista que haber pintado la capilla del Museo Picasso? Es como una cosa muy fuerte, y que haya estado Claude, y que me imagino que habrá estado Paloma.
Sí, claro, Paloma
estuvo. Y que lo vieron todos los artistas y todas las grandes galerías de París. O sea, hubo como una convocatoria especial para el opening. O sea, además el lugar es divino. El Palacio Saleno puede ser más lindo, en el Marais. Todo está bien.
Todo está bien, sí.
Y ahora esta muestra de Malva. Entonces, la pregunta de cajón, del millón o como le quieras llamar, ¿qué viene ahora, Guillermo?
Bueno, ahora justamente...
Bueno, Quo Vadis no, porque nos hemos olvidado de García Lorca.
García Lorca. Bueno, justo ahora vengo de Granada, donde inauguré una muestra que se llama Lorca Cuitca Vals en las Ramas. O sea, es un vals entre Lorca y yo. Yo digo que es un tango, pero como... Pero el título de la muestra es Vals en las Ramas por un poema del libro Poeta en Nueva York de Lorca.
Qué bueno.
Y esto es una unión de dibujos y manuscritos de Lorca con dibujos y pinturas mías.
¿Y qué celebra? ¿Celebra algo? ¿Es una fecha?
Es una muestra larguísima. Yo había estado en México para inaugurarla hace medio año atrás y ahora llegó a Granada, que está hasta noviembre. Y en realidad yo trato siempre de decir que no es una muestra en homenaje a Lorca, si bien no tendría nada malo eso, sino que es un diálogo.
Qué lindo, qué lindo.
Que está en el Centro García Lorca de Granada.
Qué lindo, porque además muestra una especie de plasticidad en tu apertura hacia cosas tan diversas.
Sí, la verdad que justo se dio este año que estoy en diálogo con dos españoles gigantes, pero en realidad me da la impresión, y ese es el espíritu un poco de Laura García Lorca, que es una de las curadoras de la muestra, la otra es Sonia Beche también, y el espíritu del Centro García Lorca, la Fundación García Lorca, es abrir el patrimonio Lorca al hoy, al presente, al arte contemporáneo, o sea, no dejarlo fosilizado.
Qué bueno eso.
Entonces, es lógico que esté todo el tiempo habiendo diálogos desde la cultura contemporánea hacia Lorca, ¿no? De hecho, hay encuentros con escritores contemporáneos muy importantes en este momento también en Granada. Y así que hay un montón de cosas. Bueno, después, por supuesto, creo que vuelvo a París el año que viene. Hay un par de proyectos. Espero volver a Brasil también, que hace mucho no expongo y me gustaría.
¿Y Brasil es importante para vos?
Brasil fue muy importante.
¿Tuviste un lugar, o sea, lo de Pablo Herkenhoff,
sí,
lo de la galería en el 86?
Brasil fue el lugar que me dio como de saliendo de la Argentina, como la primera, digamos, como que me tomó el museo incorporó una obra importante que está ahora en la muestra. Y para un artista que en realidad no sabía muy bien cómo era el mundo después de la Argentina, Brasil me mostró otra cosa, ¿no?
Yo pienso que Brasil es una gran oportunidad para todos nosotros.
Sí, ojo, Brasil es un lugar, por otro lado, fabuloso, con una galería genial, museo genial.
Pero tiene una potencia.
Sí, pero también tiene... también tiene, nosotros pienso, y además pienso justamente en Malva, hace un trabajo de mostrar artistas que no son argentinos y que son latinoamericanos, quizás más que lo que hace Brasil. O sea, Brasil es fabuloso si sos brasilero.
Claro. Así,
quiero decir, por supuesto la Bienal de San Pablo es un evento global, en serio, pero en general las colecciones y las programaciones en Brasil son bastante locales.
Claro, o sea que ellos lo que tienen es que tienen un mercado grande, tienen mucho coleccionismo, tienen la Bienal,
claro,
tienen dos ferias muy importantes, la Galería Gentil Carioca y otras galerías están trabajando muy bien, Luisa Estrina, es un lugar que tiene lo que nosotros no tenemos, es otra dimensión.
Sí,
como país y como sueño.
Sí, son otros números también.
Pero a propósito de eso, quiero decir que me parece muy bueno que Malva tiene un director brasilero,
claro,
que es Rodrigo Moura, que es de Minas Gerais.
Qué fantástico.
Y que es un tipo fantástico. Sí, coincidí con él y de paso recuerdo que estuve en Qatar, que eso será tema para otro programa, porque fue una experiencia alucinante.
Qué bueno.
Donde me di cuenta de la capacidad de Malva para poder organizar estas cosas fenomenales.
Sí.
Porque si uno se pone a analizar, Guillermo, es la muestra que llevó mayor cantidad de cuadros salidos de Argentina. Mira. 170 obras.
Wow.
Y ahora la pregunta que quedó pendiente, ¿qué viene? ¿Cómo estás adentro? ¿Qué está pasando?
Ahora es hora de encerrarse en el taller de vuelta, porque es, obviamente tuve muchos viajes y digamos desde lo del Picasso en París hasta ahora, hasta la inauguración en Malva, trabajé poco en el taller. Así que es hora de, no sé, ya el lunes se cierra la muestra, así que es hora, no sé, de cerrar la puerta del taller y a ver qué pasa, ¿no?
Empezar a pensar, dejarte quieto.
Sí, bueno, no, quieto para de puertas afuera, adentro no, adentro es todo lo contrario de estar quieto.
Cuando estás puertas adentro estás más activo que nunca.
Y sí, claro, tengo que hacer mi obra, que es lo que me obliga a la mayor exigencia.
Es cierto, yo no sé si era Nietzsche que decía que para rumiar hay que tener algo con qué rumiar. O sea, hay que tener recuerdos, hay que tener cosas. Y yo creo que ahora se te acumularon unas cuantas.
Uy, sí.
Para rumiar, ¿no?
Sí, vamos a ver cómo proceso todo esto. Pero bueno, no es la primera vez que hago una muestra. Toda mi vida estuve haciendo muestras y...
En todas partes.
En todas partes. Pero una cosa sí me pasó con esto. Estoy tan convencido de que este es el formato en el que quiero seguir exponiendo, enfocarme en una época y trabajarlo bien a fondo, no dispersar, no hacer muestras dispersas, que me de algún modo me obliga a revisar mis proyectos futuros en función de esta del formato de esta muestra, que fue la primera vez.
Es
que
es una muestra de 50 obras más papeles, sí, más la parte autobiográfica,
pero focalizada en un periodo
que te permite profundizar, sí, en una intensidad, una vibración que la retrospectiva o la antológica no lo permite.
Exactamente, quedan como turísticas al lado de esto.
Me gustó eso, quedan como turísticas. Bueno, se nos acabó el tiempo, Guille.
Qué rápido, bueno.
La verdad, placer. Que podríamos seguir hablando muchas horas más.
Bueno, vamos a
Yo te agradezco muchísimo que hayas venido.
Gracias a vos.
Celebro, voy a estar hoy en el finissage, disfrutando ese momento de despedida y muy contenta por el efecto que ha provocado en la gente. Creo que ha sido una gran idea de Malva, un gran trabajo conjunto, y me gusta el nivel de exigencia y de calidad. Así que felicitaciones.
Gracias,
a todos.
Gracias, Alicia.
Gracias a ustedes, mis queridos oyentes. Nos volvemos a encontrar acá el próximo jueves a las 14. Gracias, Leo Giusti, por estar ahí, por estar siempre. Un cariño para todos y nos volvemos a encontrar.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.